Tancar, ya tenemos por acá a la doctora Laura Olivares. Ella es ginecóloga, laparoscopista, sabe de muchísimas cosas y por eso va a hablar con nosotros sobre la salud de la mujer física y mental en las distintas etapas de la vida, el año, el mes y hasta en la semana. Buenos días, doctora, y gracias por estar con nosotros por acá.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Honrada de estar aquí, ya que los escucho todos los días.
Ah, pero bien. O sea, nosotros honrados entonces al doble.
Yo le iba a dar mi background, pero ¿verdad? Ya.
No hace falta.
Temprano decía Emil de Boría, atención a las damas, pero yo creo que nosotras más o menos conocemos nuestros ciclos, cómo vamos y qué tal vamos sintiéndonos, y los que no nos entienden mucho son los varones. Entonces hay cosas que explicar en la vida desde que uno ya comienza quizás a tener las cargas hormonales para entonces y llegar a la adolescencia y llegar a menstruar y no sé qué y no sé cuánto. Arranquemos por donde usted diga, doctora.
Bueno, por el principio. Yes. Realmente antes del principio. Okay. Porque desde antes de nacer, ya nosotras, las mujeres, somos entes hormonales. Nuestro desarrollo empieza desde la etapa embrionaria y luego la fetal. Entonces, se culmina luego de nacer, pero el desarrollo continúa durante toda la vida y tenemos periodos muy importantes, claves, de cambios y de transformaciones físicas, psicológicas, que se adaptan también a medida que va avanzando la edad, a medida que va avanzando nuestra etapa de desarrollo. Y realmente, como tú decías, no es solamente la mujer quien debe conocer eso, también lo debe conocer el hombre, porque ambos, madre y padre, son responsables de dar a conocer información verídica a sus hijos, para que entonces cuando entre la etapa de la adolescencia, ese cambio brusco de niña a mujer, entre comillas, entonces sepa dónde acceder a información, cómo debo cuidarme, qué cosas tengo que tomar en cuenta, que me deben llamar la atención para decirle a mamá o papá o para ir al médico en el caso de que esté mayor.
Y decirle a los varones, además, que usted aportó el cromosoma X para que usted, XX para
acuérdese,
que
acuérdese.
Recuerde que el X lo aporta usted, o sea que usted fue que hizo la niña.
Así es. La verdad es que nosotras durante nuestra etapa de niñez y adolescencia ya estamos produciendo hormonas en cierta cantidad que previo a la menstruación se van aumentando en intensidad. En el caso de algunas es de manera cíclica y los picos de progesterona, de estrógenos, se van dando esporádicamente hasta que son cíclicos verdaderamente y entonces se produce la menstruación.
Yo yo no tengo hijas, pero sí tengo un montón de sobrinas que han pasado por etapas que a lo mejor en algún momento a mí en lo particular me han llamado la atención con relación a cómo van evolucionando ellas. Y hemos visto como, por ejemplo, niñas bien chicas, quizás 5 o 6 años, están ya teniendo vello púbico, están teniendo cambios de olores en las axilas y todo eso. Entonces, ¿a qué se debe que aparezca esto más temprano?
Parte es por la alimentación que llevamos. Nuestra alimentación contribuye con el aumento de peso y ya luego de cierta cantidad de kilos, de 42 a 43 kilogramos, se supone que uno debe empezar el desarrollo del ciclo menstrual normal. Okay. Entonces, el aumento de peso en los niños, en prepúberes, influye mucho en el desarrollo del ciclo menstrual antes de tiempo.
Wow.
Y recordemos también que el vello púbico, el desarrollo de las mamas, todo el desarrollo del cuerpo a nivel general, empieza antes de ese ciclo menstrual normal.
Okay.
O sea que uno o dos años antes vamos a ver que aumenta el vello, que el olor cambia, que hay una producción de sudor excesiva, hay un aumento de la talla y del peso que puede ser brusco o no, y eso influye en que haya sido más temprano ese ciclo menstrual. También influye mucho la genética, o sea, el hecho de que mamá, abuelas, tías hayan tenido un desarrollo temprano va a influir también en el desarrollo de esa niña. Okay. Y por eso con parte que influye factores externos, como por ejemplo el uso de dispositivos con luz, la luz solar, la luz que es artificial, que utilizamos en todo, porque estamos bajo bombillos todo el día, dependiendo uh-huh. de nuestro trabajo. O ahora las escuelas también están en aire acondicionado, tienen bombillos artificiales. La exposición a la luz influye también en los ciclos hormonales que tenemos diario. Y por eso hay muchos niños los están exponiendo también a consumir melatonina de manera oral, irregular, cosa que sí. debe producirla de manera normal. Entonces uh-huh. la exposición a la luz también acelera esos procesos hormonales que deben ir paulatinamente.
Wow. Entonces, ¿alguna pregunta tienen, chicos? Yo que sí. están un poco callados.
Estamos sorprendidos por el tema. Mira, para muchos se hace hasta cierto punto tabú hablar de estos temas, sobre todo cuando se trata de las niñas. ¿Qué debe conocer un padre o una madre que está, verdad, expuesto a estos temas, quizás con poco conocimiento, porque antes tampoco le fue transmitido suficiente conocimiento a un padre o una madre, para que esto no sea una cuestión que le sorprenda o que le cause pudor de alguna manera? ¿En qué momento debe consultar a un especialista? ¿Qué debe hablar con su niña, sobre todo con la niña, para que esté, verdad, digamos que cómoda con la situación, que no le genere un problema adicional?
Lo primero es que la niña debe saber que es normal. Es una etapa de desarrollo que va a ir viviendo a medida que va creciendo. Y según la edad que tenga, hay que hablarle de manera adecuada para que ella entienda que en algún momento va a empezar a sangrar de manera cíclica, o sea, todos los meses va a haber ese sangrado, que eso no es algo que amenace su vida, que no debe avergonzarla, sino que debe tener acceso,
sí, que ese es otro tema,
a productos de higiene menstrual para poder entonces manejar las complicaciones que puedan presentarse en cuanto a su estilo de vida. Entonces, el padre o la madre debe primero hablarle a la niña como que es algo normal, es un cambio fisiológico. Y lo segundo es que no debe doler de manera que le incapacite. O sea, va a sentir dolores, cólico, un poco de molestia, tal vez sienta un poquito de bajón de ánimo durante los primeros días. Pero esos síntomas no deben persistir durante todo el momento de la menstruación, ni tampoco en ningún otro momento del ciclo.
Me llama la atención.
Hay una pregunta que quiero.
Claro,
no,
adelante.
No, es en la misma línea de la pregunta que hizo Fran. Ajá. Cuando un padre tiene una niña con un desarrollo prematuro, o lo que se llama una pubertad precoz, ¿hay tratamientos para esto? O sea, ¿los médicos utilizan algún tratamiento especial cuando se presenta la pubertad precoz?
Sí, claro. Primero se le debe advertir al pediatra de la niña de que esto está sucediendo, este desarrollo. Y los pediatras durante su chequeo normal van a valorar el desarrollo de los genitales externos, del vello púbico, todo el tema de la sudoración en etapa prepúber. Entonces, el primero en que debe ser advertido es el pediatra. Uh-huh. Y el pediatra entonces va a tomar consideraciones. Puede ser que le refiera a endocrinólogo pediátrico para que maneje a nivel hormonal y frene ese desarrollo precoz de toda la etapa puberal.
Entonces, hay una parte que llama la atención cerca ya, o una vez ya la chica comienza a menstruar. Mi mamá decía, hay dos tipos de adolescentes, las que no quieren salir del cuarto, las que no quieren bañar, no quieren nada, y las que se ponen que todo lo que quieren son novio y novio y novio y no hay quien las pare. ¿Qué papel juegan las hormonas en este tipo? ¿Y cuál es una y cuál es otra?
Las hormonas juegan un papel importante en todas las etapas de nuestras vidas, uh-huh. pero lo que más debe primar es la salud mental y qué tanto está capacitada a nivel psicoemocional esa persona.
Okay.
Entonces, si tengo una niña que está tendiendo ya a quedarse aislada, a que quiere pasarse todo el tiempo en casa, prefiere no tener una interacción tan frecuente con pares, o sea, con personas de su edad, tengo primero que investigar qué es lo que está pasando. Puede haber alguna situación detrás que yo no conozca como padre o como madre y que entonces tenga que abordarlo. Probablemente a nivel personal, o sea, con una simple conversación, pero también hay cosas que se deben abordar a nivel ya técnico, o sea, profesional, con los psicólogos de la escuela, con psicólogos profesionales, porque la verdad es que la salud mental de nuestros adolescentes ha ido mermando en los últimos años, y por el hecho de que tienen acceso a mucha información que no está filtrada, comienzan a pensar en cosas que no son dañinas para sí mismos. Okay. Entonces hay una tendencia mayor a tener ansiedad, a tener depresión en edades tempranas, que hay que abordarla temprano para poder tener un resultado mejor. Entonces, si esa si esa niña durante los primeros días se aísla, prefiere quedarse durante la menstruación, por ejemplo, acostada, tranquila, eso 2 o 3 días no pasa nada, pero que lo haga todo el tiempo, que uh-huh. prefiera quedarse en casa y de verdad no quiere salir a ninguna parte, tengo que buscar la causa detrás.
Okay. ¿Emil?
Sí, buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ese tema es uno de los principales que yo creo que vemos todos los días. Como usted dice, es una combinación de el internet, la presión, el FOMO, como se dice en inglés, el miedo de no ser aceptado. Entonces viene la famosa frase, no, es que las niñas a esa edad, a los 13, 14 años, son más adelantaditas que los varones. Son más adelantadas, esa es la palabra. El tema de las fotografías, el tema de la presión con los noviecitos, el tema... Esa parte a mí me preocupa muchísimo, sobre todo que tengo 6 nietos. Eso es, tiene que ver con la hormona y todo eso, pero tiene que ver también con la presión social a esa edad. Vemos que llegan hasta los extremos. Vemos lo que sucedió con conciertos de la Swift esta, que el papá no le consiguió entrada y se tiraron por una ventana. Mucha educación es en la casa, o vemos también cambios en las escuelas. Vemos cómo manejan esa situación los padres, las madres, cuando ven esa situación de que llega un momento de que lo más importante no eres lo que tú, papi, me está diciendo, mami me está diciendo, es lo que yo leo aquí en el celular.
Sí, eso nos va a pasar a todos los que estamos criando en esta época. Se va poniendo más difícil porque más pequeños tienen más acceso a información, a videos, a escuchar de los temas. Mira lo que encontré aquí en el celular, es mucho más fácil acceder a ese tipo de cosas.
Y tener también, perdón, doctora, y tener también unas autoridades que no hay forma de que integren la educación sexual en las escuelas a todo nivel, porque es necesario.
Fíjese, yo soy partidaria de, mi esposo y yo abogamos a que los niños tengan libertad basada en información. Uh-huh. Entonces, no es libertinaje, sino que todos los niños deberían tener acceso a educación sexual, como la tuve yo, que estaba en un colegio de monjas, y a mí me dieron educación sexual y educación menstrual. Nos enseñaron que era una toalla sanitaria, nos enseñaron junto a los varones que era una toalla sanitaria, cómo se utilizaba, cómo ir al baño, todo lo que es el tema del aseo. Los varones tienen que cuidar a las niñas cuando le pase algún accidente. Tienen que ser protectores porque son sus compañeras de clase. O sea, eso me lo enseñaron en mi casa, pero también me lo enseñaron en la escuela. Y tuvimos un acceso bastante respetuoso según la edad que teníamos. Entonces, eso debe ser según la edad y según el lenguaje que pueda manejar el niño. Claro que se le debe hablar de educación sexual en todos los ámbitos, no sesgado. Por eso abogo. Pero también es cierto que es demasiada información la que manejan actualmente. Uh-huh. Y que cuando los padres no tienen las herramientas para poder abordar esa clase de temas, pues está el médico, está el psicólogo, está la coordinadora, la orientadora de la escuela, que también observa el comportamiento lejos de la familia y que puede tal vez dar signos de alarma a los padres sobre las cosas que están sucediendo en sus hijos. Uh-huh. Porque nosotros como padres no estamos todo el tiempo en casa.
Sí, claro.
Tampoco estamos todo el tiempo con los niños. Entonces, la mayor parte del tiempo se la pasan en la escuela. Las personas que trabajan en la escuela pueden ser los primeros proveedores de información y también los primeros proveedores de herramientas, de resultados, para poder ayudar a esos niños en todas sus etapas, no solamente adolescente. Porque es cierto, las hormonas son muy importantes, todo nuestro ciclo hormonal cambia durante el mes. Nosotras somos, la verdad, dependientes de todo lo que pasa en nuestro organismo para nuestra salud física y psicológica, pero lo que pasa externo también influye mucho. El conocimiento que tenga el niño influye mucho en cómo va a manejar esos momentos de atención, para que no llegue a la ansiedad, sino que se mantenga centrado. Esto es lo que conozco y esto es lo que puedo hacer.
Laura, en un país con tanto embarazo adolescente, una de las tasas más altas de América Latina, creo que es la más alta, ¿qué pasa con las hormonas y con las emociones en ese caso? Porque obviamente en el embarazo en general tiene un impacto, pero cuando estamos hablando del embarazo adolescente, el embarazo a destiempo, ¿qué sucede ahí en el cuerpo de la
es
mujer
mayor
o de la niña? En este
sí,
caso.
El embarazo de por sí es un estado de inestabilidad hormonal porque es una carga mayor que la que teníamos antes. A eso sumémosle que un embarazo en adolescentes no es planificado la mayoría de las veces. Tampoco está consciente la adolescente de lo que está pasando durante la primera etapa. Primero hay una fase de negación y luego el manejo que se le dé a la paciente durante el embarazo. La mayoría de las veces no es el adecuado porque nuestra población adolescente embarazada, la mayoría es una población pobre.
Claro.
Entonces el acceso a cuidados de salud, a pesar de que en nuestro país casi el 100% de las pacientes embarazadas se maneja por un ginecólogo, o sea, está encuestado. Nuestras pacientes embarazadas las maneja el ginecólogo, no es como en otros países que es una doula o una enfermera. En nuestro país todas acceden a un ginecólogo en algún momento. Las adolescentes no tienen la capacidad de discernimiento adecuada para acudir al médico a tiempo, ir a los chequeos a tiempo, y entonces eso hace que sus factores de riesgo sean mayores, de ansiedad, de depresión, de trastornos del estado de ánimo, que son los más importantes en la adolescencia sola y en la embarazada adolescente mucho más. Las pacientes adolescentes deben ir a cuidado psicológico. Eso es parte del esquema de atención de una paciente adolescente, ya sea que esté embarazada o no. Debe haber apoyo psicológico en el departamento que maneja adolescentes para poder darle herramientas adecuadas para tomar decisiones, porque el adolescente no solamente va a tomar decisiones por sí misma, sino también por el bebé que lleva así por dentro. Entonces, el riesgo es mucho mayor de depresión postparto, del baby blues, que realmente puede terminar en una depresión, y de no tener un manejo adecuado de esa depresión postparto.
Bien. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la salud de la mujer en este mes de las madres. Y ayer era el día también de la salud mental materna. Entonces, hacemos una pausita y volvemos con la doctora Laura Olivares. Hablamos en nuestros Donkey Feather Talks.